Apreciados radioyentes, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Vuelvo hoy con ustedes, creyentes cristianos, y con los no creyentes dispuestos a escucharme, para compartirles mis experiencias de fe y las de otras personas. Contarles en qué creemos los católicos y cuáles son los fundamentos de nuestra fe. En la charla anterior, tratamos sobre la historicidad y veracidad de los evangelios, que son los más importantes documentos históricos cristianos sobre Jesús de Nazaret. Como había comentado, además de los documentos del Nuevo Testamento, hay otros escritos sobre Jesucristo que no son aceptados por la Iglesia y se llaman apócrifos. Vamos a ver hoy qué entendemos por los apócrifos y por qué no son aceptados por la Iglesia. Hay libros apócrifos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay apócrifos judíos y cristianos. Sus autores suelen ser anónimos, y algunos de sus escritos circularon como libros sagrados en ciertos medios, por ejemplo, los del Antiguo Testamento llamados la Plegaria de Manasés y el tercer libro de Esdras. El Diccionario Enciclopédico de la Biblia, preparado por 111 colaboradores internacionales y editado por Herder, explica el significado de apócrifos y dice que significan libros ocultos destinados a iniciados, en oposición a los libros de la Biblia que se leen en público y son accesibles a todos. Añade que los paganos de la antigüedad daban el nombre de apócrifos a los libros esotéricos, ocultos a los profanos y reservados únicamente a los elegidos. Sobre los apócrifos cristianos, los padres y escritores de la Iglesia llaman apócrifos tanto a los libros así considerados por estar plagados de errores doctrinales, como a otros que no son confiables en sus narraciones, con frecuencia narraciones fantasiosas. Son libros a los que la Iglesia no reconoce autoridad como norma o criterio para guiar la fe y las costumbres. Me voy a referir solo a los apócrifos del Nuevo Testamento. Sin embargo, sepamos que también hay apócrifos del Antiguo Testamento. Quienes estén interesados en ese tema pueden encontrar literatura sobre ellos. Los del Antiguo Testamento han despertado especial interés desde el descubrimiento de los manuscritos de Qumran que mencionamos en otra charla. El Diccionario Enciclopédico de la Biblia presenta un breve resumen de 71 apócrifos del Antiguo Testamento. Vengamos entonces a los apócrifos del Nuevo Testamento, que son muchos también. El mencionado Diccionario Enciclopédico de la Biblia presenta 60. ¿Qué interés pueden tener los apócrifos? El agustino recoleto padre Uriel Patiño, magíster en Historia de la Iglesia de la Universidad Gregoriana de Roma, trata sobre los apócrifos del Nuevo Testamento en su libro Los Padres de la Iglesia, en la página 77 y siguientes. Dice que por tener diferentes mentalidades, origen y lengua, los escritos apócrifos son útiles para conocer la mentalidad y el ambiente religioso de algunas regiones de la Iglesia primitiva. Afirma el padre Patiño que los apócrifos forman parte de la historia de la literatura cristiana y que sirven simplemente para conocer el pensamiento cristiano de sus autores, pero no se les pide historicidad en sus relatos. Son literatura. Como la literatura apócrifa se escribió entre los siglos II y VI, pueden ser útiles para explicar aspectos de la inquietud y de la curiosidad de algunos cristianos de los primeros siglos de la Iglesia, por conocer más detalles sobre el pasado de los personajes más interesantes de los orígenes del cristianismo, sobre Jesús, el fundador, sobre María, su madre, sobre San José y los apóstoles. Esa observación del padre Patiño nos da elementos para entender por qué la religiosidad popular de esos primeros siglos toma leyendas de origen apócrifo que ofrecen lo que los evangelios canónicos, que son los que acepta la Iglesia, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos ofrecen. Dice el padre Patiño que los apócrifos forman parte de la historia de la literatura cristiana y añade que no se les pide ningún tipo de historia, ni mucho menos de doctrina. Simplemente sirven para conocer el pensamiento religioso popular de los cristianos que los escribieron. Las leyendas que narran los apócrifos suplen con la imaginación las lagunas que quedan de la información que ofrecen los evangelios canónicos. No esperemos encontrar en ellos, si los leemos, ni historia ni doctrina. Literatura. Según su género literario, los escritos apócrifos se pueden clasificar en evangelios, hechos, cartas y apocalipsis. Los evangelios apócrifos tratan sobre la vida de Jesús y su familia. Afirman que José era carpintero de oficio, lo que por cierto ya los evangelios canónicos lo habían dado a conocer. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 54 y siguiente. Cuando, admirados por la sabiduría de Jesús en su predicación en la sinagoga de Nazaret, quienes lo escuchaban se preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? En Oriente, los apócrifos presentaban a José como un anciano. En cambio, en Occidente, lo describían como un joven de la edad de María. Las imágenes de San José que nos han llegado hasta hoy lo presentan como anciano y otros también como joven. Es interesante observar que la religiosidad popular tomó algunas de esas leyendas que aún hoy se citan a veces como si fueran algo histórico, pero que no constatan en los evangelios canónicos. Por ejemplo, la educación de María niña en el templo, los nombres de sus padres. Algunas de esas leyendas no hacen daño a la doctrina, pero es bueno tener presente que su origen solo está en la religiosidad popular, aunque no estén respaldadas por la historicidad del Evangelio. Es muy interesante tener presente, sin embargo, que esos escritos dan a conocer que en ese antiguo ambiente religioso se arraigaron devociones que más adelante la Iglesia ha confirmado inclusive como dogmas, como es la Asunción de la Virgen María. A este propósito, el concepto de María Madre de Dios se inició así en la religiosidad popular muy temprano en la Iglesia. La plegaria probablemente más antigua a la Virgen María Madre de Dios se originó en Egipto, cuando los cristianos eran perseguidos. Es la oración que empieza en latín «Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix» y en español «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». Dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Podemos decir que la devoción y amor a la Virgen María nació en los mismos inicios de la Iglesia. Oigamos al coro Santa Viviana que canta Una entre todas de Cesáreo Garabaín.
Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo. Nuestra madre eres tú, María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre. nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros, pecadores de esta tierra, ruega por el pueblo que en Dios espera, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú.
Otros apócrifos, a imitación de los Hechos de los Apóstoles, pretenden ofrecer más información sobre los viajes y la predicación de los apóstoles, pero la que ofrecen es una información novelesca. De algunos de esos escritos solo han llegado fragmentos en griego, en latín, en copto y en armenio. El padre Patiño menciona además tres cartas apócrifas. La tercera a los corintios, a los laodicenses, a los alejandrinos, que aunque de orientación paulina, tienen notorias diferencias con otros documentos que se originaron en las comunidades evangelizadas por San Pablo. También se conocen apocalipsis apócrifas, dos apocalipsis de Santiago y las de Tomás, Esteban, Juan Bautista, María y Bartolomé. Hasta hay unas cartas apócrifas supuestamente escritas por el Señor a un tal Abgaru, y otra llamada Carta del Domingo. Me parece de especial importancia el siguiente párrafo que leo enseguida del citado libro Los Padres de la Iglesia del padre José Uriel Patiño, en la página 81. Dice, en cuanto a su relación con la Iglesia, se puede decir que los escritos apócrifos son el deseo del pueblo para llenar los vacíos, sobre todo cuando Cristo comenzó a ser importante porque el número de cristianos aumentaba. De esa situación, los herejes supieron sacar un buen partido y algunos cristianos también. La posición de la Iglesia frente a ellos ha sido la prudencia, afirmando que aunque no son canónicos y no aportan ningún dato a la revelación, pueden tratar asuntos útiles para la vida cristiana y las costumbres de la Iglesia, como es el caso del nombre de los papás de la Virgen, el nombre de los reyes magos, el nombre de los dos ladrones que fueron crucificados con Cristo, la Verónica, el nombre del soldado Longinos, que atravesó a Jesús con una lanza. Padre Patiño. Es bueno anotar que esos datos, aunque no aporten ninguna información importante a la revelación, tampoco le hacen daño. Más bien pueden ayudar a la piedad popular. Me refiero a los nombres de los personajes que aparecen en los evangelios, pero que aparecen sin nombre. El hecho, por ejemplo, de que Jesús fue atravesado por la lanza de un soldado es importante, pero no si el nombre de quien lo hizo fue Longinos. Hay algo más que creo importante tener presente. Así como de los apócrifos sacaron provecho los cristianos de su época, como dice el padre Patiño, también lo hicieron los herejes. Hay apócrifos que se escribieron para difundir doctrinas heterodoxas, como lo hicieron los maniqueos y los gnósticos. Veamos algunos ejemplos. El Evangelio Árabe de la Infancia es una combinación de otros dos apócrifos, del Protoevangelio de Santiago y del Evangelio de la Infancia de Tomás, con algunos elementos originales adicionales. De esos apócrifos dice el Diccionario Enciclopédico de la Biblia sobre su contenido, que al narrar el nacimiento y la infancia de Jesús, recurren a eventos sobrenaturales, como creaciones, predicciones, pájaros de arcilla que el niño Jesús echaba a volar en sábado, leyendas que hasta llegan a la incongruencia. El Protoevangelio de Santiago, que toma parte del contenido del Evangelio Árabe de la Infancia, se llama también Historia de Santiago sobre el nacimiento de María. Es el más antiguo de los Evangelios apócrifos de la Infancia, compuesto a mediados del siglo II, probablemente en Egipto. El contenido de este apócrifo narra la vida de la Virgen María. Dice que a pesar de la edad avanzada de sus padres, a quienes llama Joaquín y Ana, Dios les concede a su hija María, que es educada en el templo hasta los 12 años. Luego, para explicar por qué en el Evangelio se habla de los hermanos de Jesús, el apócrifo protoevangelio de Santiago dice que María se prometió a José, que era viudo y tenía varios hijos. En el nacimiento de Jesús, en ese apócrifo, aparece la comadrona Salomé, quien supuestamente constata la virginidad de María. Narra la huida a Egipto y dice que Zacarías, padre de Juan Bautista, fue asesinado por Herodes. Desde el punto de vista teológico, la virginidad de María se presenta en el protoevangelio de Santiago de una manera pueril, con la presentación de la comadrona. Desde una perspectiva teológica católica, la virginidad de María tiene un significado e importancia distintos a lo que puede considerarse simplemente un síntoma fisiológico. La virginidad de María tiene un valor de signo. La fe católica la considera en un orden de valores distinto al de la biología. Comprendemos que los datos que nos ofrece la Sagrada Escritura, que se utilizan en la liturgia, por ejemplo, en la tradición, pierden sentido si abandonamos el punto de vista del valor del signo. El de la virginidad es un signo de la entrega completa a Dios. Explica el teólogo René Laurentin que eso, la entrega completa a Dios, se simboliza también, por ejemplo, en el rito de imposición del velo en las religiosas que se consagran a Dios. Teólogos como San Ambrosio, padre y doctor de la Iglesia, en el siglo IV, al tratar de la virginidad de María, evocan imágenes bíblicas, como la de Ezequiel en el capítulo 44, versículo 1, que habla del templo ideal, cuya puerta permanecerá cerrada, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. También usaron imágenes como fuente sellada, jardín cerrado. El teólogo René Laurentin, en su artículo El misterio del nacimiento virginal, ofrece numerosas citas al respecto. Me he detenido en esta explicación porque nos permite entender el camino distinto que tomaron los apócrifos al pretender narrar con leyendas lo que las escrituras no narran. Tiene especial importancia que sepamos que, como lo dije hace un momento, hay apócrifos que se escribieron para difundir doctrinas heterodoxas, como lo hicieron los maniqueos y los gnósticos. Tengamos eso presente, porque en nuestro tiempo se sigue echando mano a leyendas de los apócrifos y a otras inventadas hoy para escribir novelas que tienden a desvirtuar el valor de Jesús, Dios y hombre, y también del cristianismo. El Código Da Vinci, por ejemplo, para citar alguna de esas novelas. También entre nosotros, cristianos, la falta de profundidad en la fe lleva a aceptar esas leyendas porque les parecen naturales, y que no se rebaja la imagen de Jesús cuando, por ejemplo, se inventan leyendas sobre su relación con la Magdalena. No podemos dejar a un lado el valor de lo sobrenatural. Es que los valores cristianos se fundamentan en lo sobrenatural, en Dios, y tenemos que aprender a mirar a Jesús, su vida, muerte y resurrección, no solo con ojos terrenos, porque Él es Dios encarnado, y su obra no es solo terrenal, es sobrenatural. Decía que el apócrifo Evangelio Árabe de la Infancia es una combinación de otros dos apócrifos, del protoevangelio de Santiago y del Evangelio de la Infancia de Tomás, con algunos elementos originales más. Del Evangelio de Santiago dije que narra la vida de María. Por eso me detuve a tratar sobre la virginidad de María. El Evangelio de la Infancia de Tomás narra, por ejemplo, el aprendizaje del alfabeto de Jesús, por Jesús. Parece que se escribió en el siglo IV. Contiene la enumeración de milagros de Jesús entre sus 5 y 12 años, como por ejemplo la animación de pájaros de barro. Y algo que me llama mucho la atención, la muerte instantánea de inoportunos. Dice el diccionario enciclopédico de la Biblia que ese evangelio apócrifo de la infancia de Tomás es un relato pueril en el que Jesús es presentado como un niño antojadizo y sádico, y que sus relatos se utilizaron en otros apócrifos como el evangelio del pseudo Mateo, el Evangelio Árabe de la Infancia, como ya vimos, y el Evangelio Armenio de la Infancia. Finalmente, algo sobre los hechos de Tomás. De allí han salido leyendas que todavía hoy repiten algunos. Esa obra relata la misión de Tomás en la India, donde se gana la confianza del rey Gondaforo y realiza numerosos milagros. Dice que Tomás fue condenado a muerte por el rey Misdai, quien después de la muerte del apóstol se convierte al cristianismo con toda su familia. El cuerpo del santo, según ese apócrifo, es trasladado a Mesopotamia. El apócrifo de los Hechos de Tomás deja entrever claras tendencias gnósticas. Se desvaloriza decididamente el matrimonio, y Tomás aparece como el hermano gemelo de Cristo. Los hechos de Tomás atestiguan un cierto conocimiento de la topografía y de las costumbres de la India, sin que por eso se confirme la verdad del viaje a Tomás a esa región. Los cristianos de Kerala, sin embargo, hacen remontar la fundación de su cristianismo al apóstol Tomás. En la próxima charla explicaré brevemente el gnosticismo y el maniqueísmo, que, como dije, se aprovecharon creando apócrifos para difundir sus falsas doctrinas. Los espero. Wilson Urquijo en la producción, Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.